Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habla, Enrique Ardila. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante, que es el problema del tabaquismo. ¿Realmente en el mundo la gente deja de fumar o sigue fumando igual? ¿Qué problemas tiene el tabaco realmente? ¿Es tan nocivo? ¿Realmente produce tanto cáncer y es tan grave las cosas? ¿Quiénes fuman más, los hombres o las mujeres? ¿Y la gente joven o la gente mayor? Para eso tenemos una invitada muy especial, que es el doctor Edgar Sánchez, que es un neumólogo profesor de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, y fuera de eso es neumólogo del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor Sánchez, bienvenido al programa Diagnóstico, la radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Muy buenas noches, profesor Ardila. Muchas gracias por la invitación. Toda esta introducción que usted ha hecho en el momento, pues ha sido muy importante para hablar de un tema que compete a toda la sociedad, que es el tabaco.
¿Cuánto hace realmente, echando un poquito en la página de historia, cuánto hace que la gente inhala tabaco? ¿Eso en la Edad Media también existía o cómo era la cosa?
Ese es muy antigua. Ya en digamos que en el Perú, hacia el 2010, unos paleontólogos encontraron que existían fósiles de hojas de tabaco y que pertenecen al Pleistoceno, más o menos 2.5 millones de años atrás. Esto pues es importante porque, primero, ya ubica que el tabaco, digamos que se origina o creció en las Américas, en este continente. Pero solamente se logra como conocer y distribuir en el mundo mucho tiempo después, 6.000 años, digamos que antes de Cristo, ya se comenzó a utilizar por algunas comunidades. Y como todos conocemos, con el momento de la colonización española y los viajes de Colón, es cuando el tabaco realmente es conocido por los europeos aquí en las Américas, porque esto era algo que se utilizaba solamente por los grupos de comunidades, especialmente los arawaks del Caribe, y ellos desde allí es que se da a conocer por estas épocas. Estamos hablando de 1492.
Como el año del descubrimiento de América y cosas de esto.
Sí, señor, exacto.
Esa parte es importante. Bueno, y retomar un poquito la historia más reciente, ¿cuándo se empezó a tener esa inquietud, esa preocupación por el tabaco, por fumar, digamos así? Porque antes era una cosa que era un poquito chic, es decir, todos los cuentos de Sarita Montiel, fumando espero al hombre que yo quiero, las mujeres... Sí. Les gustaba fumar y eso era como muy interesante, como muy bonito, las pitilleras de colores con piedras preciosas. ¿Cuándo fue la inquietud que el grupo médico realmente se empezó a inquietar porque el tabaco era dañino para la salud?
Bueno, digamos que antes que eso voy a hacerle una pequeña anotación. Diga, cuando vino Cristóbal Colón hacia 1492, pues venían varios exploradores y varias personas dentro de los viajes, y se le atribuyó a los españoles básicamente que fueron los que primero observaron el hábito de fumar, porque es que en las Américas los indígenas utilizaban el tabaco, la hoja del tabaco ya seca, para producir humos, y básicamente era para modalidades de tipo más de algunos tratamientos o desde el punto de vista religioso. Ellos entonces fueron los que vieron cómo se fumaba, porque los grupos de indígenas fumaban el tabaco, producían humo, vieron cómo se hacía y fueron los que indujeron o llevaron, digámoslo así, el hábito de fumar en los barcos y hacia Europa. Pero allí, digamos que las plantas de tabaco también fueron llevadas desde América hacia Europa, y desde allí se comenzó a distribuir desde Portugal y desde España hacia Francia y al resto de Europa, y de Europa hacia el África, hacia la China, hacia el Asia, ¿no? Pues finalmente por todo el mundo, con una comercialización muy importante en el siglo XVII.
¿Es decir que América es la culpable de que el mundo fume, o qué sería así? ¿Se podría dar esos términos?
Digamos que el inicio, lo que se hacía inicialmente era como usos medicinales, ¿no? Aquí se tenía como usos medicinales, pero como la planta del tabaco y la hoja del tabaco contiene nicotina, entonces ya producía un efecto adictivo, y ese efecto adictivo es el que producía una sensación agradable, y por eso comenzó a popularizarse, además de que, como menciona el profe, se comenzó a popularizar primero que todo entre ciertos grupos de la alta sociedad, digámoslo así, europea, quienes fueron los que distribuyeron la forma de fumar, tanto en Portugal, en Francia, lo llevaron a Inglaterra, y posteriormente ya cuando comienza a salir de Europa hacia África y especialmente hacia el Asia, y Euroasia, ya se comienza a formar, es una comercialización muy rápida y se comienza a hacer una producción en grandes cantidades, con marcas chinas, inclusive para esa época, y no solamente de tabaco fumado, sino también de otros productos de tabaco, como el tabaco mascado o el tabaco molido, que es el famoso rapé. Entonces, pues, digamos que desde mucho tiempo atrás, estamos hablando del siglo XVI hasta el siglo XVII, toda esa distribución a nivel mundial y una comercialización de un producto, pues, que se hace muy famoso porque tiene un efecto adictivo que, entre comillas, es agradable para el consumidor y por eso comienza a dispersarse, pues, por todo el mundo. Pues ya, como todos conocemos, ya en el siglo XX, hacia los años 60, pues, y antes, inclusive en las Primera y Segunda Guerra Mundial, la distribución de tabaco por todo el mundo pues aumentó muchísimo, se utilizaba muchísimo por los mismos soldados en la guerra, pero se utilizaban también figuras, como menciona el profe Ardila, muy importantes de la política, especialmente del cine o de la música, para promocionar el hábito, ¿no? En forma de propagandas.
Si uno ve, por ejemplo, las fotos de Winston Churchill, es siempre con un tabaco en la boca.
Sí, señor.
Era una cosa como lo normal en la época. Pero ¿cuándo fue que el mundo médico se empezó a preocupar por el hábito del tabaco?
Pues ya, digamos que en la segunda parte del siglo XX, digamos desde 1950, un poco antes, pues ya se comenzó a ver que existían especialmente casos de cáncer pulmonar. Y es hasta 1961 que se comienza ya definitivamente el cirujano general en los Estados Unidos, la Asociación de Cirujanos Generales, son los que hacen hacia el 1964 la primera publicación y reporte de los efectos sobre la salud del tabaco y sobre la prevalencia del consumo del tabaco en los Estados Unidos, que pues era muy alta en ese momento. En ese momento tenía unas prevalencias de un 42% aproximadamente en 1965, y aparecen pues estas publicaciones que ya mencionan claramente que el tabaco tiene un efecto muy importante en la salud, y especialmente en la salud pulmonar, llevando a que se produzca el cáncer pulmonar, que fue la razón más importante para haber sacado todas estas publicaciones, ¿no? De ahí para adelante comienza a haber un poquito de disminución en esas tasas de prevalencia de consumo, y digamos que hacia las tasas comienzan a caer de una forma importante, hasta inclusive un 18%, hacia el 2000, año 2000, etcétera. Sin embargo, pues se han mantenido muy altas en términos generales.
Y que la gente se ha acatado un poco, digamos, lo que ha publicado el mundo médico, pero sigue todavía fumando. ¿Y qué problemas produce el tabaco realmente?
El tabaco principalmente pues produce, digamos, sobre la salud, tiene muchos efectos. El primer efecto, pues el tabaco tiene un efecto adictivo, que es algo psicotrópico, digamos, básicamente dado por la nicotina. La nicotina es el que genera un efecto de sensación agradable sobre el sistema nervioso central, y esto hace que la estimulación de la nicotina sobre el sistema nervioso central hace que se induzca este efecto, pero también que se requiera cada vez una dosis mayor para lograr el mismo efecto. Entonces es un efecto adictivo progresivo. Ese es el primer efecto que se genera y hace que el consumidor cada vez aumente o requiere una dosis mayor de nicotina para tener y satisfacer el mismo efecto. Sobre el sistema respiratorio, es muy claramente evidenciado que el problema fundamental es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La generación de POC y enfisema pulmonar pues se comenzó a ver desde también mucho tiempo atrás, pero desde los años 50 también se le dio mucha importancia y se asoció específicamente al humo del tabaco. Pero no solamente es eso, es el cáncer pulmonar el que también está asociado a consumo de tabaco, cáncer adicionalmente de boca, de labio, de lengua, de garganta, todo el sistema respiratorio y otros cánceres, cáncer de estómago, cáncer pancreático, cáncer de colon, cáncer de ovario, cáncer de próstata, cáncer de vesículas seminales en el hombre, algunos cánceres hematológicos, inclusive hasta el cáncer de la piel se le ha tenido alguna asociación, pero especialmente cánceres de órganos muy importantes como el carcinoma de cérvix en la mujer, el carcinoma de próstata, colon y estómago son los que, además del cáncer pulmonar, se han asociado al uso del tabaco. Entonces, no solamente es los efectos producidos sobre la vía aérea, la enfermedad bronquial y el EPOC, sino también el cáncer pulmonar y otros cánceres de los cuales en general no se le da mucha importancia al tabaco, pero que definitivamente hay una asociación estadísticamente demostrada en cuanto a consumo y presentación de las enfermedades malignas en términos generales.
La gente, digamos, las campañas que ha habido tanto a nivel internacional como en Colombia, ¿ha dejado de fumar o la gente sigue fumando mucho todavía?
Sí, las campañas de tabaquismo sí tienen un efecto importante en la población y una disminución en el consumo. Sin embargo, ahí hay una pelea importante entre lo que son las campañas para la cesación de tabaco, pero al mismo tiempo también toda la promoción y comercialización de los productos del tabaco. Principalmente del tabaco fumado, que es el cigarrillo tradicional que conocemos mundialmente y especialmente en países o en continentes como Europa y Asia, que es donde más consumo hay realmente de cigarrillo fumado, es donde las campañas todavía pues no han logrado un efecto suficientemente fuerte en la población para disminuir las tasas de consumo. Las tasas de consumo se mantienen todavía muy altas en todas partes, la población pues crece en número y el hábito de fumar también pues está en la población desde muy temprana edad, ¿no? Ya se sabe que desde los inclusive menores de edad ya están comenzando el hábito del cigarrillo, el hábito de fumar cigarrillo desde los 14 años en adelante, cosa que produce unos consumos de mucho tiempo y de cantidades importantes diarias de consumo de tabaco. No se ha disminuido. En Europa las tasas de tabaquismo son muy altas, especialmente en España, en Inglaterra. Aquí en América, pues tenemos las tasas más altas en Argentina, en Brasil, y pues nosotros también tenemos unas tasas de tabaquismo alto, menores que las de otros países sudamericanos, pero son realmente muy altas. En términos generales, tanto hombres como mujeres inician este hábito del tabaco, y pues en Estados Unidos se calcula que por lo menos el 20% de hombres adultos son fumadores y por lo menos el 15% de las mujeres adultas son fumadoras. Entonces esto lleva a que el consumo sea muy alto en todas las poblaciones.
Doctor Sánchez, ¿hay relación entre el número de cigarros, de cigarrillos que fuma la gente y el poder tóxico que pueden tener? ¿O con uno o dos cigarrillos que se fume al día puede tener los mismos efectos que usted nos está contando?
El efecto del tabaquismo, del humo del tabaco en la salud, pues está relacionada directamente al número de cigarrillos fumados. Entre más número de cigarrillos diarios se fuman, más riesgo de tener enfermedad. Nosotros entonces hacemos la cuenta de paquetes año, que quiere decir, un paquete año es un paciente, una persona que se fuma una cajetilla diaria de cigarrillos durante un año. A eso le llamamos un paquete año. El riesgo de cáncer importante, o sea, el alto riesgo de cáncer aparece después de 20 paquetes año. Pero es importante hacer énfasis en que el hecho de que tenga menos de 20 paquetes año no quiere decir que no tenga riesgo de fumar. Ya se sabe que una persona que se fume un cigarrillo diario, un solo cigarrillo diario, tiene un riesgo entre 7 y 11 veces más de hacer cáncer pulmonar que la persona que no fuma, que no consume cigarrillo. Por tanto, fumar cigarrillo, independiente de la cantidad de cigarrillos diarios que se consuman, ya está colocando en alto riesgo de cáncer. Y obviamente el que tiene más altos consumos es el que definitivamente puede desarrollar la enfermedad. específicamente en cáncer pulmonar. Pero no solamente eso, sino también el riesgo de otras enfermedades. Las enfermedades cardiovasculares también se asocian al tabaquismo. También la enfermedad coronaria como tal está asociada al tabaquismo. Entre más número de tabacos, pues más riesgo y asociación de arteriosclerosis y enfermedad de arterias coronarias, con las consecuencias subsecuentes de la enfermedad cardíaca isquémica, el infarto agudo de miocardio, etcétera, etcétera.
Doctor Sánchez, una persona que deja de fumar, es decir, la memoria de la toxicidad que ha dejado el tabaco en sus pulmones, ¿puede continuar? Es decir, que puede tener un cáncer más tarde, aunque ya no esté fumando, pero habiendo sido una persona fumadora pesada, digamos así, que fumó bastante.
Sí, es importante tener en cuenta que la memoria de el consumo del tabaco, se podría decir, continúa. Quiere decir que a pesar de que yo dejé de fumar, puedo desarrollar cáncer mucho más adelante, porque hay un daño ya celular y genético que se puede generar, y de esa manera más adelante tener cáncer. El riesgo no se pierde, pero sí hay que tener en cuenta que si soy un fumador activo, tengo mayor riesgo. Si dejo de fumar, el riesgo disminuye. No se tiene definido exactamente en proporción cuánto se disminuye, pero lo que se tiene es que si hay fumadores activos que estén entre 55 y 74 años con un paquete año, por lo menos con un paquete diario de cigarrillos, tienen el mayor riesgo de fumar. Cuando se disminuye entonces el consumo o se suspende, el riesgo disminuye, pero no se pierde desafortunadamente. Uno puede hacer más adelante una enfermedad maligna secundaria a tabaquismo.
Esa parte es muy grave. Cuéntenos un poco sobre el uso del cigarro y el uso de la pipa. ¿Es igualmente tóxico o no?
Sí, esa es una pregunta muy interesante. El punto es que lo tradicional es del tabaco fumado es que se consuma en forma de cigarrillo, que es como se comercializa de una forma más práctica en la población. Pero hay otras formas, que es el cigarro. El cigarro es el famoso tabaco, ¿cierto? El tabaco que va en diferentes tamaños. El cigarro es el que tiene como mucha fabricación artesanal. Es un cigarro más pequeño y generalmente equivale aproximadamente a fumar 4 cigarrillos. O sea, si yo me fumo un cigarro, eso equivale a fumar 4 cigarrillos tradicionales. Y el tabaco mucho mayor, el más grande, que es lo que llamamos el puro, es un tabaco grande que se utiliza, se apaga, se guarda y vuelve y se utiliza más tarde, cuando se quiera fumar nuevamente. Entonces, ese puro, el grande, equivale aproximadamente a 20 cigarrillos. O sea que es una proporción muy grande. Es igual, es lo mismo, es el mismo tabaco fumado. Es la misma hoja del tabaco que ha sido procesada y que en el proceso de secado y alistamiento para formar tanto el cigarro o el cigarrillo o el cigarro, como menciona el profe, en este caso el procesamiento viene a ser el mismo, es donde se generan una serie de sustancias químicas que ya son reconocidos carcinógenos, especialmente las nitrosaminas, que van allí en conjunto con la nicotina, que genera el poder adictivo, pero que además al calentarse se generan también nitrosaminas adicionales y otros productos de la combustión del tabaco y alquitranes que hacen que se tenga un efecto importante sobre la vía respiratoria y en la generación del cáncer. Entonces, fumar cigarrillo tradicional, fumar cigarros o fumar tabacos puros de los grandes o la pipa, que también es tabaco, simplemente es una forma, es un tabaco aromatizado que se utiliza pues en las pipas, igual requiere de un calentamiento muy importante en la zona de combustión que genera entonces el humo y una cantidad de sustancias en el humo que producen las lesiones en las células que finalmente pueden llevar al cáncer.
En Colombia, según los estudios, doctor Sánchez, ¿quiénes fuman más, los hombres o las mujeres? Porque se ha visto que las mujeres jóvenes, de pronto, es de las que menos han dejado de fumar, ¿eso es cierto?
Sí, el tabaco en general, el consumo es mayor en los hombres. El sexo masculino tiende a fumar un poco más, porque como se asocia también a ciertas actividades, entonces se fuma mucho más por parte de los hombres, tanto en actividad laboral como en actividades sociales. Las mujeres tenían un menor consumo, siempre han tenido un menor consumo, sin embargo, como se ha popularizado tanto entre la población, entonces en este momento tenemos unas tasas de consumo, casi que se está igualando la tasa de consumo entre hombres y mujeres.
Y entre la gente joven, sobre todo.
Sí, señor. Ese es un punto bien importante, porque estas campañas de, digamos, las campañas de venta de los cigarrillos, pues tratan de atrapar a personas jóvenes, porque pues van a ser fumadores de muchos años. Entonces es una forma de comercializar, hacerle toda esta propaganda, digámoslo así, al uso del tabaco en gente joven. De esta manera, entonces ellos van a tener consumo desde muy temprana edad, y tanto en hombres como en mujeres se está dando pues el fenómeno.
Y en la parte final de nuestro programa, porque se nos acabó el tiempo, doctor Sánchez, ¿cuáles serían las conclusiones de este tema?
Uno, que todos debemos recordar que el tabaco produce daños importantes en la salud, no solamente en la salud respiratoria, está asociado definitivamente al cáncer, y no solamente al cáncer pulmonar, sino a cánceres de muchas partes del cuerpo humano, ¿no? Es igualmente deleterio el consumo del tabaco fumado que el tabaco en otras formas, el consumo de nicotina en otras formas, inclusive con lo que ahora se denomina el vapeo, que son otras formas de consumo de tabaco, y el cigarrillo electrónico. Sí, el cigarrillo electrónico se utiliza hoy para, es un sistema de liberación de nicotina que también está distribuyéndose en la población, esto desde los años 90, es una cosa muy nueva, pero que también se sabe que genera lesión pulmonar y genera cáncer pulmonar. Entonces, el tabaco consumido en cualquiera de sus formas genera enfermedad. Hay que tener en cuenta que estos daños en la salud pues son importantes, y se asocian no solamente a enfermedad pulmonar maligna, sino también a otras enfermedades como las enfermedades cardiovasculares, enfermedades pancreáticas, enfermedades gastrointestinales, que también implican o tienen impacto en la salud. Así que el hábito del tabaco pues es definitivamente muy deleterio para la salud, y todas las campañas que se orientan a tratar de dejar el hábito del tabaco pues son bienvenidas para disminuir estos efectos sobre la salud.
Doctor Sánchez, mil gracias por haber estado con nosotros en el programa Diagnóstico de la Radio UNAD, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Doctor Ardila, muy amables por esta invitación, y muchas gracias, es muy, muy agradable la conversación.
Esperamos tenerlo de nuevo. Estamos con el doctor Edgar Sánchez, que es un profesor de neumología de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad, y fuera de eso es neumólogo del Instituto Nacional de Cancerología. Así terminamos nuestro programa hoy, dedicado al uso del tabaco, el tabaquismo. Estuvimos con usted en la parte técnica, Diana Romero, y quienes habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.